Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otra emisión de este podcast tan gustado. Gracias por recibirlo también al expuesto. Estamos ya en diciembre, ya época navideña. Este podcast para mí es un gran regalo, lo tengo que decir. Es un gran regalo navideño porque me acompaña, además de ser un gran profesional al que le aprendí mucho y al que siempre lo digo cuando me preguntan por él, que fue un maestro para mí y además es un gran amigo, compañero. Le encanta el básquetbol, la NFL, todos los deportes. Vamos a hablar de todo con el buen Enrique Garay. Quique Garay está aquí con nosotros en Alex Puesto. ¿Cómo estás, Quique?
Hola, Alex. Gracias por invitarme. Encantado de estar contigo y con tu público.
A ver, además, ¿cuántos años de amistad, Quique?
Alex, somos amigos. La gente tiene que saber que Alex Blanco es de mis grandes brothers de la vida, que son muy pocos. Él es uno de ellos. Bueno, ¿qué tan amigo mío es Alex? Que él llevó las flores que le mandé a mi esposa Adriana con el anillo de compromiso.
Es cierto.
¿Falso o verdadero?
No, es verdad.
Usted
es
las llevó, usted fue el mensajero.
Yo las llevé. ¿Te acuerdas? Entre otras historias.
De ese tamaño. Bueno, algún día estábamos en el gym haciendo pesas al lado de Ron Harper y Scottie Pippen. Entonces,
en Utah. Bueno,
tenemos muchas historias que contar.
Y las vamos a contar, mi Quique. Pero además, yo quiero, Quique, que nos platiques porque, digo, todo el mundo te ubica de la etapa de televisión en TV Azteca. Ahorita estás muy activo en redes sociales, lo platicábamos. ¿Te has reinventado? ¿Quique Garay se ha reinventado?
No, pues mira, lo que he tratado de hacer es adaptarme a los tiempos, Alex. O sea, el mundo ha evolucionado tanto. Mira, acabo de estar ayer, respecto al día que estamos grabando este podcast, estuve en la UNAM en un diplomado de comunicación. Y me decían, ¿cómo ha cambiado la comunicación? Le dije, ¿cómo ha cambiado la comunicación? Dije, a ver, ahí te voy a decir cómo veía yo la tele cuando era niño. Pues me paraba, prendía la tele, me regresaba, me levantaba, le cambiaba el canal. Sí. La tele era blanco y negro. Y hoy, o sea, ha cambiado todo esto, Alex. Y tiene uno que estar actualizado. Si quieres competir, tienes que estar actualizado. Y yo lo único que he hecho es tratar de actualizarme y competir. Porque pues, tú me conoces, yo soy muy competitivo. Me gusta. Muy. Yo me subo. Yo también puedo. Yo voy. Va 1-1. Ahora, órale. Entonces, me siento bien. Estoy contento y agradecido con Dios y con la vida de la oportunidad.
Pero fíjate, si alguien... Y te digo, no porque tú estés aquí y tú lo sabes. Si alguien me enseñó precisamente a tener ese espíritu competitivo, a no darse por vencido, fuiste tú.
Gracias.
Fuiste tú porque, la cuento siempre la anécdota, cuando José Ramón me borró del fútbol y tú me dijiste que no me diera por vencido, que hiciera otras cosas, que me metiera, estamos en redacción, que me metiera a otros deportes. Incluso acompañaba a José Luis Adame ahí al Comité Olímpico a cubrir otras cosas. Y yo creo que tú lo has trasladado muy bien porque... Tú saliste de Azteca y para ti no acabó ahí la cosa. Tú te tuviste que buscar más otras chambas y lo haces muy bien. Lo estás haciendo muy bien en redes sociales. Gracias. Yo te decía, Quique Garay está de youtuber, lo haces muy bien.
¿Sabes qué pasa? Te voy a decir cuál fue el momento clave. Justo en esos tiempos en los que dejó Azteca, mis hijas, estamos hablando hace 9 años, y mis hijas tenían como 10, 12 años. Y en YouTube veían mucho a Yuya y a los polinesios.
Sí.
Entonces yo de pronto las veía que checaban a Yuya y decía, ¿qué onda con Yuya? Y lo empiezo a checar y dije, ¿y el YouTube cómo es? Y empecé a investigar, ¿cómo se hace la lana en YouTube? Y vi los modelos y entendí la ecuación y dije, a ver, con estos números, ¿cuánto gana Yuya? Madre santa, Yuya se está hinchando de lana. Dije yo, si esto pagan, esta mujer es millonaria. Y dije, ¿cómo puede Yuya tener 20 millones de seguidores? No manches. Y luego veo los polinesios, que en aquellos tiempos, mis hijas los veían, tenían como 12 millones. Dije, ¿y qué hacen los polinesios? Dije, no manches. Dije, no. A ver, esto me gustó. Yo tengo que entrarle. Y empecé. Y aquí me ves, aquí me tienes. Ese fue el momento que me transformó. Gracias, Yuya. Gracias, polinesios. Ustedes me transformaron.
Yo honestamente no sé quiénes son los polinesios, güey.
Son unos hermanos, son 3 hermanos.
¿Neta?
Un chavo y 2 niñas. Pero han tenido hasta shows en el Auditorio Nacional y lo llenan, papá.
Ok.
Entonces, es un mercado que fue creciendo en paralelo, Alex. Fue creciendo en paralelo y hoy genera mucho dinero porque en el marketing, para una empresa anunciarse en redes sociales, es mucho más rentable y menos costoso que en la televisión.
¿Cuántos años estuviste en Azteca, Quique?
Yo entré hasta que el 17 de enero del 89.
Bueno, pero tú era Imevisión, ¿no?
Azteca empezó en el 93, correcto, si no me falla la memoria. Entonces yo entré en el 89. Y si no mal recuerdo, acabé en el 15 o en el 16 como trabajador de base. Ahora me siguen contratando, pero como freelance.
Como freelance. Y no quedaste mal, no quedaste... O sea, no...
No, mira, nunca acabas contento. Pero pues mira, son las formas. Si tú estás ahí jugando, aceptas el juego. No se vale acabar el juego y decir no me gustó. ¿Me explico? Entonces hubo cosas que no me gustaron, pero no, bienvenido. Yo no soy de rencores ni de nada. O sea, gracias. De hecho, acabo de estar ahí. Me acaban de llamar otra vez para el Super Bowl. Agradecido, contento y ahí estoy. Entonces, bien.
Pero ¿crees que ha cambiado? O sea, hablabas de cómo ha evolucionado nuestro negocio, porque ha evolucionado y hay que, sí, y hay que cambiar, y hay totalmente que cambiar constantemente. Y tú empezaste también en prensa escrita.
Sí, yo soy de prensa escrita.
Tú empezaste en...
Mira, de hecho, ayer que estaba en la UNAM, les platiqué una historia. Les dije, miren, a mí en el 90 me mandaron de TV Azteca a un evento de básquetbol en León. Y me dijeron, acabando tienes que transmitir. Y les dije, ¿saben qué hice para transmitir? ¿Cómo se transmitía? Me prestaron un coche, que me lo prestó el presidente de la Federación Mexicana de aquellos tiempos, o sea, Julio Ortiz. Me prestó un coche, me acuerdo que era un Gran Marqués. Y ahí me fui con el Gran Marqués y con mi camarógrafo. Manejamos hora y media fuera de León. Fuimos a la torre de telecomunicaciones de Telmex, porque ahí nos abrían microondas. En la torre de telecomunicaciones, que estaba en un cerro, había una grabadora, sacábamos el cassette de TV Azteca, lo metías ahí, hablabas por teléfono a TV Azteca y decías, en 5 minutos abre la señal, ya la abrieron, ¿qué ves? Ya estabas tú con tu cassette, ¿qué ves? Ah, sí, ya te veo entrevistando. A ver, listo, a ver, ¿oyes? Sí, listo, listo, sale, play. Así mandabas la información.
Sí.
Así en 1990. Hoy, el otro día hice un live, se conecta una persona, le digo, ¿dónde estás? Y me dicen, Adelaide. ¿Adelaide? Estoy en Australia. Y dije, no mames. Estaba en Australia en vivo conmigo.
Sí.
Entonces, la tecnología ha cambiado tanto, Alex. Entonces, esos modelos de Azteca que tuve que manejar hora y media en León para transmitir 20 minutos a Azteca, a estar en vivo hoy en Adelaide, imagínate.
Pero ¿crees que porque hoy es más fácil? Por ejemplo, yo hablo para los chavos que se quieren dedicar a esto, o los que lo hacen ahora. Es más fácil porque tienen las herramientas a la mano. Tienes un teléfono celular. ¿Por ser más fácil, la calidad baja?
Pues es que mira, todo mundo lo puede hacer. Antes era, méteme a TV Azteca, recomiéndame y que te dieran una oportunidad. Ahora todo mundo abre su canal. Como un amigo dice, democratizaron las redes sociales. Pero pues el tema es marcar diferencias. Hay quien se ve porque es bonito o bonita, porque es chistoso o chistosa, porque es grotesco. Cada quien decide su camino. Entonces yo cuando llegué a este mundo dije, a ver, ¿me salen los chistes? No. ¿Puedo vender carita? No. Entonces, ¿qué vas a vender, Enrique? Pues lo que sabemos hacer. Entonces yo salgo a vender mi contenido. ¿Y qué hablo? Hablo de NFL, hablo de NBA, de deportes, y hay mercado para todo.
¿Te gusta la manera actual de comunicar? O sea, ya que estamos en ese tema. O sea,
es que, Alex, mira, no los juzgo. Cada quien tiene su mundo. Obviamente hay cosas que yo no haría, pero ni cerca. Porque no se me dan y porque no me parecen correctas. Pero cada quien elige. Mira, te cuento. Llego a los Olímpicos en París. Había un lugar que se llamaba Casa México y ahí iban los atletas. Yo iba a entrevistar ahí al equipo de tiro con arco cuando ganaron. Y llego y me dicen, van a atender primero en aquella esquina al whatever. Y yo dije... ¿El wherever? ¿Qué hace aquí el wherever? ¿Cómo? Y dije, me encelé y dije, ¿por qué él? No es justo. Che, abro la página del wherever y le hago, ay, güey, 20 millones. No, pues sí, adelante, wherever. ¿Qué te va después de ti? O sea, son chavos que algo han hecho bien,
sí,
que tienen 20 millones de seguidores, Alex. O sea, el que tiene 20 millones, algo hace bien. Además, las redes han tenido momentos. Crecer hoy no es tan rápido como crecer hace 5 o hace 10 años.
Correcto.
En cada red. Yo me acuerdo hace 3, 4 años un amigo me decía, métete a TikTok, están creciendo rapidísimo. Y dije, ¿yo qué hago, güey? No me hallo en TikTok. Hoy que ya estoy en TikTok, me cuesta mucho trabajo crecer. Hace 3, 4 años el algoritmo tenía ciertas bondades y crecías como jet. Ahora ya no es tanto. Lo mismo en Facebook, lo mismo en YouTube. Entonces...
O sea, que también le tienes que saber a los algoritmos.
Es que el algoritmo es un número que favorece ciertas cosas.
Sí.
Hay quien favorece likes, quien favorece views, quien favorece follows. Entonces tú tienes que encontrar el camino e irte por ahí. Por eso subir lo mismo en todos lados no funciona, porque en alguna red puede caminar, pero en otra red puede no caminar.
Pero, o sea, qué bueno que tocas este tema de los youtubers. Yo te decía, ya te estás haciendo un youtuber. No porque el título de youtubers...
No es peyorativo, no es despectivo.
No, para nada. Al contrario, yo creo que hay que respetarlos, como tú dices, porque hay mucha gente que se dedica o que estamos en televisión o de este lado y dice, ¿cómo es posible que un youtuber haga esto o haga mi chamba o hable de deportes? Y yo creo que hay que entender.
Pues más les vale que se den cuenta que sí, ¿eh?
Yo creo que hay que entender,
Alex,
eso.
Todo va para allá. Tú ve a la gente. Toda la gente está con su teléfono.
Correcto.
La vía de comunicación es el teléfono.
¿Cuánta vida le queda a la televisión?
Yo creo que no le queda larga vida, porque me parece que las noticias y el deporte en sus grandes eventos van a permanecer en la televisión por siempre. O sea, el Mundial de Fútbol tendrá que ser de la televisión por siempre. El Super Bowl tendrá que ser de la televisión por siempre. Los Olímpicos, esos deportes y la noticia. Sí.
Aunque cada vez hay más plataformas.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero no van a morirlas. Yo creo que no van a morir, pero el negocio ya no es como antes. Yo antes estuve involucrado en el negocio, sabía números y te enteras de hoy. Mira, el programa Hoy de Televisa, en sus mejores momentos, hasta donde yo recuerdo, tenía 8 hasta 9 millones diarios en la mañana, diarios. Hoy no llega 1 millón. Sí. No llega.
Sí. Los números han caído en todo.
Ya
en todo,
¿eh? Porque la gente en la mañana está viendo el celular y no la televisión.
Y yo creo, no sé qué piensas tú, para mí un momento también que ha impactado, que impactó en todos los aspectos, pues fue la pandemia, ¿no?
Sí, sí, cambió todo, ¿no? Cambió formas. Sí, totalmente.
La pandemia, ¿qué hacíamos? Pues ver series. Sí, correcto. Nos acabamos todas las series, toda la pandemia, series. ¿No?
Nos sacamos la lana y las series. Sí. No había lana, se fueron tiempos difíciles. Sí, correcto. Pero Alex, quien no entienda que esto va para allá se equivoca. Sí. Lo que pasa es que los que venimos de la tele, como tú que sigues ahí vigente, y como yo que estuve muchos años y ahora estoy parcialmente, porque estoy narrando en Amazon Prime todos los lunes, a veces tienes la comodidad de la televisión, el sueldo de la televisión. Dices, no, aquí estoy bien.
Eso.
Mistake. Big mistake.
hay que meterse.
Tienes que...
Estoy empezando, yo ya estoy ahí.
No,
ya,
vas
ya.
Muy bien. Y ahí ¿sabes vamos, qué? Y te voy a ser sincero, Alex. Las marcas hoy están pidiendo Instagram y TikTok. Es lo que te piden, lo primero que te piden. Yo siempre les digo, no, mi Facebook... Ok, gracias.
Aguántanos.
O sea, el Facebook sí, pero es como un complemento.
O sea, es lo que más buscan ahorita.
Buscan TikTok e Instagram. Sí. En mi experiencia, es sí. Lo que buscan. Y lo pagan muy bien. Hay mucha lana. A mí me han dicho marcas, Alex, que su presupuesto ya hoy está 80-20. 80 redes sociales, 20 convencionales. Imagínate. ¿Cuándo ibas a imaginar esto? Hoy. Porque te vuelvo a decir, es que Alex, la segmentación es mejor. Si yo vendiera ropa para caballeros, le digo a las redes sociales, se lo mandas a gente de más de 30 años que vivan en tal colonia, que tengan estos gustos y que les compren ese tipo de ropa. Y te va a llegar a ti, directito. En cambio, te anuncias en la tele, tú no sabes quién la esté viendo, si sea tu perfil o no tu perfil.
Sí, te hacen la publicidad a la medida.
La segmentación de las redes sociales es perfecta. Sí. Porque cuando tú te das de alta en la red social, le dices todo. Me llamo Enrique Garay, me gusta la NBA, le voy a los Lakers, le voy a los Pats. Y cuando una marca quiere eso, ¡pum! Me llega. Pues sí. Tú de repente abres la red y dices, ¿cómo me llegó esto? Pues el algoritmo dice, ya te conozco, y ahí te va. Y esto es maravilloso para las marcas.
Sí, le vas a los Lakers, ¿verdad?
No. Yo era de los Celtics.
A los Celtics.
Y cuando llegó Nájera, me volví Villamelón, donde Nájera iba yo. Ajá. Y ya hoy no tengo equipo. Mis únicos equipos son el Atlas y los Pats.
Oye, a ver, hablemos ya que tocamos el tema de básquetbol, la gente te identifica como la voz en el básquetbol y en la NFL. Por mucho tiempo la gente se acuerda de eso. Y hablo de la NBA porque cada vez que yo me encuentro gente de básquetbol, tú sabes que es mi deporte, que me encanta, que tuve que irme al fútbol.
Te volviste pamolero, qué triste.
Pamolero. Pero no, cuando me encuentro gente de básquetbol o voy a algún evento, la gente se acuerda de esos tiempos de Imevisión, cuando estaba el profesor Constancio Córdoba, que trabajaste con él en paz descanse, con Oscar Carbonell también, si mal no recuerdo, te tocó narrar con el buen Pepe Espinosa. Y era una época muy buena del básquetbol. Sí. ¿Qué pasó con esa época?
No, lo que pasa es que eran otros tiempos en los medios, Alex. El día que me invitó Toño de Valdés a hacer su entrevista en YouTube, platicábamos de eso. Y me decía Toño, es que las nuevas generaciones la tienen muy difícil porque no van a vivir nuestros tiempos. Le dije, yo quería ver a Valenzuela, Toño, y te vería a ti. No había nadie que pusiera a Fernando Valenzuela en la pantalla. Correcto. Más que tú. Y me dice Toño, ¿y contigo era igual con Jordan? Sí. Le dije, sí. Esos tiempos hoy ya no existen. Entonces tú me preguntas, ¿qué pasó? Alex, ¿hoy quieres ver a Messi? Y compras la app de la MLS, la app del equipo, compras ESPN, compras Fox, Televisa, todo el mundo tiene a Messi, de alguna forma o de otra. Sí. Antes solo había un camino y era con nosotros. Entonces teníamos unos niveles de audiencia brutales. Yo me acuerdo cuando el Mundial del 98 en Francia, José Ramón abría los protagonistas y antes Pepe y yo narrábamos Utah-Chicago en las finales. Sí. Le dejábamos 9 millones de audiencia. Sí. ¡9 millones! ¿Quién marca 9 millones en la tele hoy? Por favor, no los marca nadie. Es muy difícil. Lo dejábamos nosotros con la final Chicago-Utah porque eran tiempos donde solo tenías la tele. Hoy hay tantas alternativas que los números se distribuyen por todos lados y no hay esos números en rating.
No, pero aparte, o sea, estás hablando que te tocó una época con Jordan al mejor nivel.
Bueno, eso fue el destino, ahí pasó. Porque no se lo sepas, Alex. Yo llevo a TV Azteca con José Ramón a Imevisión a pedirle NFL. Y él me dice, no hay NFL. Te hago reportero si quieres. Y dije, ok, si quiero. Y luego me dijo, ¿hay básquetbol? ¿Te interesa? Y yo dije, bueno.
Él llegó a narrar básquetbol también, ¿no?
Él empezó, bueno, a narrar.
Él empezó, ¿no?
Yo
con Constancio, ¿no?
Él y Constancio narraron antes que Pepe. No, José Ramón es un genio, ¿eh? José Ramón es un genio y se le tiene que llamar por su nombre. Es un genio. O sea, que él haya visto. Estoy hablando del finales de los 70s, brother. Sí. 70s. Él narraba a los Lakers. Yo me acuerdo de él y Constancio.
Y a los Celtics, ¿no?
Narrando. Claro, pues estás hablando de Robert Parrish, de Larry Bird, de Kevin Mahale, de Danny Ainge, de Bill Fitch como coach. Esos Celtics los narró José Ramón. Que él haya tenido la visión en los 70s de que esto era un buen producto, genio.
Es que, a ver, y justo lo platicaba con Cristian, la gente se queda a lo mejor con una visión de José Ramón como una especie de tirano, ¿no? Ah, es que fue malo y esto y... Por cómo es, o sea, a ver... Y para nosotros creo que también tú viviste muchas de esas. O sea, ¿cuántas veces no te regañaba José Ramón?
No, sí me puso unas cajetizas de, ¿no?, él. Sí, mal plan.
O sea, la verdad.
Pero era su rol.
Pero no, o sea, el lado que tú estás platicando tal vez no lo ven.
No.
Porque tuvo esa visión para ver el básquetbol y se metía y entraba, le entraba también al deporte.
Y haber generado la comedia en deporte.
También.
Hoy es muy común. Nadie lo hacía.
¿Y él lo hizo?
Él lo hizo. Sí. Espérame, las mujeres en el deporte. Oye, que hablamos siempre de inclusión y que se encuentre. Él lo hizo en el 86, Alex. Yo estaba cubriendo el Mundial del 86, de México 86, ¿sí? Cubriéndolo en Querétaro. Me fui con el Chacho a cubrir el grupo y estábamos en Heraldo de México con su padre, que en paz descansa, cubriendo el Mundial en el grupo de Alemania con Franz Beckenbauer, Uruguay con Enzo Francescoli, Dinamarca de Preben Elgyaer y Escocia en el grupo de la muerte. Estábamos en Querétaro y todo el mundo veía a los protagonistas con José Ramón.
Sí.
Y el fenómeno era ver a Silvana Galván. José Ramón tuvo esa visión. Perdón. Genio. Genio, genio. Además, Alex, pasó contigo, pasó conmigo. Nos dio la oportunidad.
Sí.
La vida. Mira, todo mundo nos dice, échale ganas, trabaja fuerte. Pero hay un momento en el que tú necesitas que alguien diga, te doy una chance.
Sí.
Y somos un pinche mundo bien clasista. Las oportunidades hoy son en los medios, están llenos de recomendados. Puta, mejor ni abramos esa carpetita, ¿eh? Puro recomendado y los dueños y las marcas y puta. Recomendados al micrófono hoy hay dos de cada tres. En nuestros tiempos era picar pala.
Sí.
Y José Ramón nos dio la oportunidad.
No, y yo siempre lo comento, que era, me dicen, oye, ¿qué aprendiste? Le digo,
todo.
Montonal en la redacción todo. Que estábamos. Estaba Quique, estaba Chacho. David,
es que además
esa fue otra
coincidencia. Alex, eran un grupo de gente muy talentosa. O sea, a Faitelson, ¿cómo no le aprendías?
Sí.
Che, gordo, todo el tiempo trabajando.
Workaholic.
Fumando, tomando Coca-Cola y trabajando. Sí. Eran las tres cosas que hacía diario. Fumar, tomar Coca-Cola, se echaba un six-pack de Coca-Colas diario. Y una cajetilla de Marlboro diario.
Sí.
Y trabajaba como bestia el David. Y era un cuate admirable por su nivel de profesionalismo de Faitelson, admirable. Y como él lo veías, Marín era otro igual. Que en paz descanse. Era otro igual, súper profesional. Y en los coches, Marco Tolama, impresionante.
Ay, y los reporteros de fútbol, Armando Martínez.
Sí.
Ernesto García.
Hay quien dice, es muy vanidoso, pero hay quien dice que éramos el Dream Team. Y pues yo creo que sí, la neta sí.
Era una gran... Pero una aparte cosa. Era una redacción en donde...
Te divertías.
Muy. Te divertías, aprendías. Y lo que tú comentabas, Kike, que pues no era que te hicieran... Ah, pues de la noche a la mañana vas a grabar una nota. No, había que ganársela.
Sí.
Y te consta.
No,
para
no,
grabar, ¿eh? No. Digo grabar.
Sí,
audio.
Sí,
no salir
sí.
A cuadro, a grabar.
Sí, mira, ¿no? Y eso hace mucha diferencia. Hoy hay. ¿Sabes qué pasa hoy, creo yo? Como es tan fácil agarrar un micrófono hoy en día, o tan poco complicado, hay mucho fanático hablando. Sobre todo yo los oigo en el fútbol y digo, puta, es que la neta, ¿cómo pueden ser tan fanáticos? No, sí, alto por tú, sí podemos, sí. Hey, no te aloques, o sea, el deporte, el fútbol y el que quieras, es un tema de calidad. O sea, me ponen a Federer enfrente y no lo voy a cargar. Pues es Federer, güey. ¿Cómo lo va a ganar? ¿Cómo lo va a ganar? Y aquí nos encanta decir, sí, uno por él. Por favor. Entonces, hay mucho fanatismo hablando. Y es tan fácil generar un fake que entonces la gente lo cree. Y además, si es un fake que te gusta, mira, que no sé qué. El este cuate chino de los Pumas, ¿cómo se llama? El chino.
Chino Huerta.
Ese, el otro día, que al Chelsea, yo dije, qué manera de decir mamadas, güey. Luego yo digo, ah. Y ya empezaban a multiplicar y tú veías los comentarios. Sí, sí, se lo merece, que va a jugar por derecho. Bueno, qué manera tan fácil de alocarse. Eso pasa hoy muy fácilmente. Hay demasiado fanatismo y entonces se generan ese tipo de fakes.
Ahorita nos metemos al fútbol. Oh. Tienes interesantes puntos de vista sobre nuestro fútbol. Nada más para cerrar, Quique, que hablaba de lo que en esa época, además de la cultura que teníamos de trabajo, había una especie de cultura también por la comida chatarra, porque estabas varias horas ahí. Yo me acuerdo perfectamente que decía la comida del reportero eran unos chocorroles o una coca, un gansito. Sí. Y Quique Garay, me acuerdo perfectamente, dijo, tengan cuidado, porque en unos añitos esa comida ya no va a entrar igual. Me acuerdo que me decía, porque no había, pues había que...
¿Y cómo se burlaba de mí el gordo Faitelson, verdad? No, sí. Faitelson se burlaba de que yo trataba de comer bien e iba al gimnasio a hacer ejercicio.
Quique siempre...
Decía mamón y no me soportaba. Y decía, pinche gordo, algún día la gordura le va a cobrar. Sí.
Y sí, luego se puso...
Sí, se puso flaco.
Se puso flaco.
Y ahora está en Televisa.
Pero es que Quique eran muchas horas ahí y de repente... Sí.
Pero te acuerdas, Faitelson, el que generaba el que tenía la oficina donde llegaban la información, los ditos, las notas impresas en papel, le decíamos, y tenía los ditos, que era donde se reproducían los guiones, también vendía, tenía su tiendita. Y Faitelson nos decía, váyanse por un surtido internacional.
Sí.
Y un surtido nacional era unas donas y un Marlboro para Faitelson y unas cocas. Pero un surtido internacional era métele chicharrones, métele de fritos, y era enorme. Y Faitelson decía, vayan por un surtido internacional.
Pero una redacción muy divertida.
Fuimos muy sanos.
Era muy divertido.
Además hicimos cosas muy importantes.
Sí, era.
Guiados por José Ramón hicimos cosas muy importantes, periodísticamente hablando. Y la competencia con Televisa nos hacía mejores. Porque salía a ganarles, era un match fabuloso. Nadie lo va a entender porque tuvieron que haberlo. Solo lo entienden ahora que de repente me encuentro a Toño y a Bura, que de repente por alguna razón estamos juntos. Eso solo ellos y nosotros lo entendemos.
Sí, porque eran otros tiempos, eran otras épocas también. Sí. Hoy ha cambiado mucho, pero a ver, te metiste al tema del fútbol. De nuestro hermoso fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué piensas tú como una voz crítica? Porque a veces te veo hablar fuerte de nuestro fútbol. Tú que has sido, digamos, crítico en ese aspecto. ¿Se crece demasiado al futbolista mexicano? ¿Lo alzamos demasiado? ¿Es algo que no...? O sea, ¿es culpa también de nosotros de este lado que hablabas del Chino Huerta? ¿Lo volamos muy pronto?
¿Tú lo ves en el Chelsea?
No.
No se aloquen, güey. No. O sea, no puede ser titular de la selección mexicana, ya lo ven en el Chelsea.
¿Pero pasa con todos? O sea,
no, Alex, a ver, es que el fútbol ha generado un gremio muy mamón. La neta. Oh, no. Línea de cuatro con media punta por derecha, carrilero por izquierda y manda centro de tres dedos a segundo palo. Güey,
el pivote, el tribote,
¿cómo
¿no?
¿Cómo sabe de fútbol, güey? Mira, yo voy a la NFL desde los 70s y los linebackers hoy se llaman linebackers. Los corebacks de los 70s hoy se llaman corebacks. Los corredores se llaman... En el fútbol ya no hay laterales.
No, ya no.
Ya no hay centros delanteros. No, no lo digas porque te quemas.
Falso 9.
No sabes. Sí. No mames, la neta. Mira, yo te voy a poner una ecuación bien fácil. Tú dime si estoy equivocada, ¿ok? Bueno, Mundial de Qatar. La peor confederación del Mundial de Qatar... Con CACAF.
Sí.
Los números lo dicen. No, sí, es que, sí. No es de qué opinemos. La peor del mundo. Ok, bueno. Entonces, en la peor confederación del mundo, México hoy no es ni el 1, ni el 2, creo que ni el 3. Anda entre el 4 y el 3 o hasta el 5 a lo mejor. Si estás en la peor confederación y en esa confederación eres el 3 o el 4, ¿cuánto va la liga? Yo el otro día venía oyendo Radio Fórmula, el programa de Orbañanos, y no sé quién era. Dice, es que nuestra liga es bien competitiva. No está fácil. Venir aquí a triunfar es bien complicado. Yo dije, que no mames. O sea, la neta, güey. O sea, ¿te parece de veras que Guardiola diga, no, a México yo no voy? No, imagínate. Messi, no, prefiero la MLS. No, México no, es bien difícil. No jodan. Si no le ganamos ni a Panamá. Sí. A ver, por favor. Pero entonces sale alguien de fútbol que sí sabe y te dice, no. Es que el planteamiento táctico es diferente. Ay, no mames, la neta, Alex Blanco. Alex, por favor. Mira, la primera ecuación creo que no pudiste rebatirla. Segunda ecuación. ¿Es válido decir que una selección nacional de fútbol es tan competitiva internacionalmente en la medida del número de jugadores que tenga en Europa en equipos estelares? ¿Es válido decirlo, sí o no?
Sí.
Argentina es el campeón del mundo y tenía 23 en Europa.
Sí.
Uno jugaba en Argentina. Uno, ¿ok? Bueno. ¿Cuántos tiene México?
¿En equipos importantes?
En equipos importantes. Edson Álvarez. Y ni juega, y últimamente ya no juega, ¿eh?
Sí. Bueno, y o sea, es un equipo bueno de la Premier, no es un equipo.
Tampoco es el City de Guardiola. Exactamente.
Sí, sí.
Uno. Entonces, ¿cuánto vale la selección? Pero ¿qué tal el pentatleta que dirige la selección y dice, en el Mundial de México vamos a estar entre los 8 finalistas? Muy bien. ¿Quién compra eso?
O sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo.
Alex, por favor, no jodas, es pura fantasía.
No estoy de acuerdo contigo. A ver, la otra vez, este famoso ranking que hace la FIFA, que es una mentira inventada y sacan sus cálculos y porque se basan en partidos que juegan las selecciones al año. Obviamente México es de las que más juega porque tiene partidos amistosos y ya sabes que tiene que entrar lana. Pero el ranking, o sea, cuando yo pregunto a gente de fútbol, siguen poniendo a México entre las 20 mejores selecciones. Yo, para mí, y lo dije a otras, para mí México debe estar entre la 29, 30. Sí.
Alex,
hoy, ¿eh? Y,
Alex, el fútbol mexicano tiene un problema gravísimo, ¿eh? Está lleno de empirismo. Estoy generando un conceptito para fútbol en mis redes muy pronto. El otro día me puse a googlear a Javier Aguirre. Dije, Javier Aguirre. Y a ver, este cabrón, ¿qué estudió? ¿De dónde viene? Un reporte de Infobae dice que solo estudió educación básica.
A ver, Aguirre.
Yo dije, ay, güey. O sea, Aguirre no pisó una prepa. Ay, a ver, Alex, ¿en qué chamba del mundo sin estudiar eres bueno? ¿Tú conoces una? No. Digo, además de futbolista en México. Porque en México los que juegan fútbol dejan la escuela. Es casi una obligación. Sí. Entonces dije...
So, hay casos que donde sí terminaron carreras, pero son
contados. A ver, yo conozco a Luis Miguel Salvador. Sí. Cuando se graduó, cuando terminó de jugar fútbol, se metió a estudiar. Yo, Luis Miguel Salvador, está graduado del IPADE.
Sí.
Del IPADE, ¿eh? O sea, pero eso es una aspiración personal. Sí. Él decidió hacerlo y hoy trae un nivel altísimo. Otros siguen jugando billar a las 12, como lo jugaban cuando jugadores. O sea, pero entonces, Alex, ¿cuál es el nivel intelectual? Aguirre, yo dije, ¿y hasta dónde estudió Aguirre? Educación básica, decía un informe de Infobae. ¿Te cae que puedes ser entrenador nacional sin pisar una prepa? Ya no digas una universidad, güey. Las universidades, yo creo que las ven en foto. No puedes, no pisan una prepa, Alex. Dime una chamba en el mundo que sin estudiar aprendas.
O sea, ¿te sorprendió cuando volvieron a...
No, pues
a nombrar a Javier Aguirre.
¿Qué ha ganado Aguirre? O sea, lo te dicen. Cuando lo nombraron, empezaron los medios. Digo, sí. Es que el gremio futbolero es chido, man. Empiezan, no, es que es una leyenda. Es que es el mejor de la historia. Yo dije, a ver, ¿qué ha ganado Aguirre? Aguirre ganó con el Pachuca aquel torneo, sí, que fue en los 90s, ¿eh? Ganó con el Pachuca, ganó una copa cuando dirigió en Arabia. Una copa. That's it. Y es leyenda.
Ah, yo no lo pondría como leyenda. Yo creo que Aguirre es el entrenador, el único que ha destacado, ¿eh? En el fútbol europeo.
Alex, la vida.
Que se ha atrevido.
Alex, la vida es de ganar o no ganar.
Sí, 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 totalmente.
¿A qué ha ganado?
No, a ver.
Los dos torneos que yo te di. Entonces, sí. ¿Entonces no ha ganado? Porque entonces empezamos a aplaudir que perdió bonito.
No, pero
¿qué es lo que nos encanta aplaudir?
Por ejemplo, a los equipos que ha ido o donde se ha destacado su trabajo es por salvar equipos en problemas de descenso.
Entonces,
no que ha ganado.
Entonces,
perdió una copa
así
reciente.
Se destaca en la vida.
No, yo te estoy diciendo. Yo comparto contigo. ¿Sabes?
¿Qué hizo Osmar Olvera en los Olímpicos? ¡No mamen! ¡Hay que ganar en la vida, Alex!
Sí, sí, totalmente.
Aguirre es muy inteligente. No ha ganado nada. Nada ha ganado. Digo, lo del Pachuca y la Copa es en Arabia Saudita.
Pero a ver, dime.
Pero tiene buen verbo.
Pero dime qué técnico. Ah, bueno. Hablas de técnicos. ¿Eh? ¿Qué técnico mexicano se ha atrevido a ir a Europa?
Pero a ver, Alex.
Ah, bueno.
Por eso. Entonces yo me voy ahorita a Suecia. Me atreví. No solo se trata la vida, güey. Consigue el logro. Consíguelo.
Pero no le das mérito que haya hecho buen trabajo salvando equipos en el descenso en España.
Pero
que haya llegado a una Copa del Rey, una final.
¿Llegó? ¿A qué llegó?
A la final de la Copa.
¿Y la ganó?
No, la ganó.
Osmar Olvera ganó, no, ganó.
Sí, ganó.
Entonces, Osmar Olvera es hoy número uno del mundo en un metro,
sí,
número tres del mundo en tres metros y número dos del mundo en tres metros sincronizado. Tres top tres del mundo. Ese es Osmar Olvera. A ver, me encantan estos debates porque además les digo, es que el gremio de fútbol es muy mamón. Yo sí sé.
No, a ver.
Carrilero Quique, por derecha, Quique. Media punta por izquierda. A ver, ahí te va. Nomás,
a ver.
Dime esta ecuación. Traje tres ecuaciones. ¿Quién le ha dado más al deporte mexicano? ¿Aguirre? Sus dos mundiales sin quinto partido. Y es en el que se escondía la cara con la gorra, que es una de las escenas más patéticas, sí, en la historia del deporte mexicano.
Y la eliminación contra Estados Unidos.
Sí, con la patada de Rafa Márquez en el pecho a Landon Donovan, si no mal recuerdo.
En el 2002.
Exactamente. No se me olvidan. Bueno, los momentos históricos de estas leyendas. Ok. ¿Quién ha ganado más para el deporte mexicano? ¿Aguirre, con esos brillantes logros? ¿O Magín, la entrenadora de clavados que le ha dado a México 4 medallas olímpicas, 2 campeonatos mundiales y 3 subcampeonatos mundiales?
No, Magín.
Ah, Magín.
Por supuesto.
Pero Aguirre, no.
Por supuesto.
El Vasco. es que es vasco. Ni siquiera es mexicano, es vasco. Wow, y nos encanta.
No, no, a ver, Kike, yo,
Alex, no mames.
Yo no estoy.
Te ojo, lo vuelvo a decir.
Yo no estoy defendiendo. Yo lo me he manifestado, ¿verdad? Para mí,
no
Javier Aguirre.
No ha ganado nada.
No es, pero ni cerca de ser el entrenador idóneo para la selección mexicana, pero ni cerca, ¿eh? Y ojo, yo entiendo lo que ha hecho para mí. Ojo, no, no estoy diciendo que sea un ganador. Estoy diciendo que a nivel de técnicos en México, el que ha ido a Europa, el que más ha destacado, no que es el más ganador, es Javier Aguirre.
Alex, si no van a Europa, es porque no los contratan. Tienen que contratarlos a alguien. ¿Quién los contrata?
No, no, de acuerdo, pero...
Porque luego te dicen, es que prefirió quedarse en México porque aquí hay más lana. ¿Y quién lo iba a contratar? No.
Y a mí, te digo una cosa, cuando antes de que se nombrara...
Tú estaba... sabes que el entrenador nacional de clavados de Australia desde hace 20 años es un mexicano. Nacional de Australia, que es potencia mundial de clavados. En los Olímpicos de Beijing, los clavados entregan 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos. En Beijing, China ganó 7. La única medalla que no ganó se la quitó Matthew Mitchum, australiano, entrenado por Salvador Sobrino, mexicano. ¡Eso sí son chingones! ¡Eso sí es ganar! No, fue y lo salvó el descenso. ¡Ay, güey! ¡Qué emoción! ¡No mames! ¡La vida es de ganar! No,
a ver, Kike, estoy de acuerdo contigo.
¡La vida es de ganar!
Estoy de acuerdo contigo.
Yo te vi tu podcast y eras el número uno. Dije, ese es Alex, entonces sí voy. ¡Eres el uno! Alex, ok, vine aquí para que salves el descenso. ¿Qué estás
diciendo? No,
entonces,
se trata de
pues, ganar. Pues no le hagamos al güey con el pinche Aguirre. Sí. Y Aguirre es muy inteligente.
Es muy inteligente.
¿Sabe cuándo platicar de un libro de Benedetti?
Ah, no, es muy
¿sabe cuándo platicar de una canción de Serrat? Sí. Y se hace el chistoso. Tú nomás dime una cosa. ¿Quién de la prensa mexicana, desde que llegó Aguirre, le ha preguntado por qué escondía la cara en la gorra? ¿Quién se la ha preguntado?
Creo que sí lo contestó, ¿eh? Creo. Pero no recuerdo. Creo que
no se lo preguntan.
Sí.
A mí no me interesa. Es más, a mí no me interesa ser amigo de Aguirre. Me vale un carajo que sea mi cuate. Pero como periodista, voy y se lo pregunto.
No, es más,
¿Sabes por qué no se lo preguntan? Porque prefieren que sea su cuate.
No recuerdo. No sé si se lo preguntaron. Creo que él en su primera conferencia, como tú dices, porque es muy inteligente para manejar los medios, habló de distintos temas que él sabía que estaban ahí pendientes, ¿no? El mundial ese del 2002, ¿no? Que yo sigo. Y él dice, sí, yo la cagué. Ya sabes cómo ese es dicharachero, ¿no? Y a mí, honestamente, yo lo que a mí no me gustó cuando estaba todavía Jaime Lozano dirigiendo y que le preguntaron en una entrevista, no, yo no voy a ir, yo respeto, ¿no? Sí, ese respeto se fue al carajo, ¿no? Llegó y dijo, no, lo hago por mi país.
Por mi país.
Y se pone la bandera.
Es muy buena, la exigencia es muy baja, por favor.
A mí, digo, y yo entiendo
lo que... ¿Qué prefieres, estar en España y jugar contra el Madrid y el Atlético o venir a México a jugar contra Panamá y Jamaica? Por favor, me la gana el güey. Creo que les encanta.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Pero como todo mundo quiere ser amigo de Aguirre, no le pregunto.
Pero ahora,
mira, en el Mundial de Alemania 2006, yo estuve en ese Mundial. Y un día, pues, él estaba ahí de analista con nosotros. Y pues, aunque no le caiga yo o no le caiga bien, estábamos en el grupo, pues tenía que compartir. Y le dije, oye, Javier, ¿tú sabes que México ha ganado medallas en los clavados? Me dice, pues creo que sí, ¿no? Si yo no le decía eso. No, pero ¿sabes que hemos ganado? Me dice, ¿sabes que México tiene el campeón mundial de taekwondo? En ese momento estaba Víctor Estrada. Me dice, sí. ¿Qué? Dije, oye, ¿cuántos niños y niñas juegan fútbol en México? No sé, güey. No, ¿te gusta 15 millones, 20 millones? ¿Eh? ¿Sabes cuántos hacen taekwondo? Ni un millón. ¿Cómo en un deporte que no hay ni un millón de practicantes sacas un campeón mundial y en un deporte que hay 20 millones de practicantes no le ganamos ni a Panamá? Me dice, ya sé dónde vas, güey, ya. Y se voltea. No le quieren entrar al debate. Es un fracaso consumado el fútbol mexicano, Alex.
Sí, a ver, pero ya que nos metimos ahí, que te metiste en ese tema, pues está bueno. Comparas y estás comparando un deporte en donde México ha sido exitoso, los clavados, Juegos Olímpicos.
No, y hay otros. Y el tiro con arco.
Y el taekwondo también.
Tú abro hoy el ranking de tiro con arco.
Sí.
Y la 2 del mundo se llama Alejandra Valencia y es de Sonora.
Pero, ¿de quién ha sido la culpa o de quién es la culpa de que no se apoye más a otros deportistas? Falta cultura deportiva en México.
Oh, bueno, mira, Alex, en los si te vas ya al mundo olímpico, los deportes olímpicos tienen que ser un proyecto de Estado. Mm. ¿Quién hizo a Nadal en España? La estructura del deporte español.
Sí.
Después Nadal creció, su Tony Nadal, etcétera. Pero el origen, el principio, tiene que ser la estructura de gobierno. Y en México el gobierno nunca se ha interesado por el deporte. Tú tienes que tocar tu primer pelota en tu colonia. Y para que eso ocurra, el municipio donde estás asentada tu colonia tiene que tener promoción al deporte. ¿Dónde tocó Jordan su primer balón? En su colonia,
sí.
Cuando era un chavito de 5 o 6 años. Entonces, que le hayan dado ese balón correctamente en esa edad, le abrió el espectro que después se transformó en el fenómeno. Pero el primer contacto es el gobierno.
Pero también, ok, estoy de acuerdo. Pero hablabas de el mundo del fútbol, este mundo que nos tiene a veces cegados.
A mí no.
A la mayoría.
A mí no.
No, pero, ¿cómo cambias el discurso?
Es que
¿cómo?
El fútbol, Alex, el fútbol es un producto privado en México.
Está bien.
Yo por eso en mis redes sociales siempre les digo, es el fracaso más grande de México.
Pero ¿cómo cambias el discurso para que otros deportes vendan igual que el fútbol?
Es que necesitan generar igual que el fútbol. Ese es el tema. Tienen que generar.
Y el fútbol lo genera.
Sí, claro. Bueno, es que el gran problema del fútbol es el millonario ingreso con el mediocre producto. ¿Tú sabes cuánto factura la selección de fútbol al año? Yo sí. ¿Tú sabes?
Millones.
¿Pero cuántos millones?
No tengo la cifra, la verdad. Pero
un poco más de 2,000 millones al año.
La
selección mexicana de fútbol. Fíjate. Con un producto mediocre. Cuando tú vas con los dueños del fútbol y sus financieros. A ver, ¿el estudio está bonito o no? Está bonito. Si yo le digo al dueño del estudio, oye, vamos a cambiar los micrófonos. Y te va a decir, no, ¿para qué? Si así funciona, no lo cambies. Es lo que pasa en el fútbol. Van con los dueños y le dicen, oiga, es que el equipo anda re mal. Te preocupes, güey. Hay 2,000 millones al año. Vámonos, órale, llégale, síganle cómo van.
Les vale madre.
Pero, por ejemplo, hablas de lo que genera económicamente.
Un poco más de 2,000.
Me hablabas de casos de éxito, de clavadistas. Y yo digo, Kike Garay, véndeme el deporte de clavados. Para que lo vea la gente.
Ah, bueno, es que ya te fuiste a otra cosa. El tema es el deporte como espectáculo.
Pero tiene que ver.
Sí, pues sí, pero ya no es culpa del clavadista. Es la esencia del deporte. Los clavados es un deporte que se ve en silencio, por ejemplo. ¿Tú ves un partido de fútbol en silencio? No. Andas echando desmadre y la chela y el grito. Eso no ocurre en los clavados. Son formas distintas de ver un deporte y pues no se compara. Pero lo increíble de esta historia, en cualquier escenario, Alex, de la cantidad sale la calidad. Sí. Cuando tienes 20 millones de niños y niñas jugando fútbol y te eliminan, oye, México en los Olímpicos pasados no fue en hombres ni en mujeres. ¿Sabes quién eliminó a México en mujeres? Haití.
Sí.
¡A la madre! ¿Y sabes quién nos eliminó en hombres? ¡Guatemala, güey! ¡No mames! O sea, nos eliminan a Haití, Guatemala.
Sí.
Ese es el fútbol mexicano.
Estoy de acuerdo. Ha quedado, para lo que genera, para los millones de habitantes que posiblemente pudieran dedicarse al fútbol, pues ha sido un fracaso.
Es que ya son debates distintos, Alex. O sea, sí. ya estamos hablando de la calidad y el rendimiento. Sí. Y ahora del porcentaje de opción, pues mira, cada deporte tiene la afición que tiene. O sea, es muy raro que haya un país donde el fútbol no sea el deporte número uno del mundo. Yo, por ejemplo, ¿sabes cuál es? Dime un país donde el básquetbol sea el número uno del mundo. Hay dos. ¿Los conoces?
Buena pregunta, ¿eh?
Hay dos.
¿El número uno del mundo?
El número uno del país.
¿Del país?
Perdón. Por encima del fútbol. Hay dos.
Esa está buena, ¿eh?
Uno acaba de organizar el Mundial de Básquet. Filipinas.
Filipinas.
En Filipinas el básquet es el número uno. Okay. Y el otro, Lituania.
Fíjate.
Son los únicos países donde el básquet reina sobre el
fútbol.
El fútbol es el deporte. No, es y qué bueno. Y
el más practicado.
El fútbol es muy bonito. Yo cuando estaba en Azteca con Luis García le decía, ¿sabes qué? Lo peor que le puede pasar a la Concachampions es jugarse el día de la Champions. Porque a las 2 de la tarde ves al City contra el Múnich y dices, wow. Y en la noche ves al Deportivo Pasto contra el León y dices, ay, güey. Ahora entiendo por qué el euro vale 24 pesos. Es una basura esto.
Se parecen deportes distintos.
No, es que son deportes distintos. O sea, la neta, el fútbol mexicano es lento, impreciso. Pero la afición, hay un porcentaje altísimo de afición que no le interesa la calidad. Que le va a su equipo a muerte, esté como esté y juegue como juegue. Y siempre te va a ver y no te exige ni que ganes ni excelencia. Entonces, esa afición que es mucha, es la que hace que el negocio camine.
Oye, a ver, ya nos metimos en el tema de otros deportes también, porque hablamos del fútbol. Ya tundiste sabroso a los tamboleros.
Yo digo puras verdades. No, digo, sí. Contradíceme. ¿Dije mentira?
No. Ya, buenos
argumentos. Ha ganado Aguirre
buenos,
más de lo que
buenos,
yo dije.
Buenos argumentos.
¿Omití algún título? No,
Buenos argumentos. Ahora, para hablar de otros deportes. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú que quieres tanto el básquetbol como yo?
Te vas a ir de espaldas en el básquetbol mexicano en el 2026. ¿Ya sabes quién llega a la NBA en el 2026? Karim López de Sonora.
Es muy bueno, lo he visto.
Espectacular.
Muy buen chavo.
No es bueno, es espectacular.
Va bien.
El chavo es, su papá es el Chino López, que era de nuestra época.
Sí.
Su papá, conocido como el Chino López, su hijo es el Chinito de 2-2, que está rompiendo la liga australiana.
Muy atlético.
A los 17 años.
Muy atlético.
Yo aquí te vuelvo a preguntar, ¿cómo genera México un basquetbolista de expectativa NBA y no un futbolista de expectativa Champions?
Sí.
Cuando aquí tienes a los hombres más ricos de México metiéndole al soccer, a la liga, a las televisoras, a los expertos que saben un chorro.
Pero han sido cuentagotas también aquí.
No, por eso, pero como quiera que sea, va a llegar a la NBA en el 2026, uno. Y va a ser un impacto fabuloso. Váyanse preparando, el chavo va a ser impactante. ¿Cómo? Y no el soccer.
Sí, pero a ver, ¿podría generar más el deporte del básquetbol mexicano?
No, pues sí. Ya sabes, Alex.
El tema de las federaciones, el debate eterno de siempre.
Toussaint tuvo una última virtud. Hizo varios, clonó a varios como él. Y cada que uno llega es la misma historia. Modesto lleva como 15 años ahí. Y un día lo vi y le dije, Modesto, ya deja el básquet, cabrón. Déjalo en paz.
No ha cambiado nada para ti.
La misma historia. Mira, es muy cultural eso. Llega un federativo a cualquier federación y dice, pues está padre aquí, está bonito, que está hacia mi oficina, me pagan, pues aquí me quedo. Me relijo, cambio los estatutos. Yo y así viven. Y viven toda la... Eso es muy mexicano.
Pero imagínate si sean de otra manera las cosas. ¿Cuántos tendríamos, por ejemplo, cuántos prospectos tendríamos en NBA?
Cuando Alfredo Castillo dirigía la CONADE, que se aventó un pleito fuerte con la federación, él la cambió. Y en un día me habló y me dijo, ¿te interesa? Va. Ya los van a quitar. Me van a abrir la chance. Y yo decido. Me van a autorizar que yo proponga a alguien. ¿Te interesa? Va. Y yo dije, ay, güey. Y le pensé y dije, no. ¿Pero por qué no, güey? ¿Tanto así? Dije, no. Porque yo no voy a vivir de esto y no. Pero así me lo ofreció. Y dije, no. Gracias. Fíjate.
Quiero contar esto aquí porque además de que sé que eres un apasionado de nuestro deporte, de que lo sigues, del básquetbol sobre todo, yo quiero contar que tú tuviste una idea de hacer una liga profesional.
Se la propuse a Ricardo Salinas.
Fuiste con varios dueños, según
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
¿No fuiste con el señor Vergara?
No, hombre, hice tour. Estuve con Toño García, con el señor Vergara, con Billy Álvarez. Me recibieron los de Rayados.
O sea, la idea era...
Que como el modelo de España. Que el
Barcelona, los clubes.
Que el Barcelona tener clubes. Juega básquet, sí. Exacto. Pero mira, Toño García me dijo algo que es... Además, comer con Toño García, qué simpático, cabrón. No.
¿Qué
nos,
te dijo?
Nos vimos en... Andaba el Atlante en Cancún, todavía andaba el metido ahí. Y me dijo, mira, yo hay un sábado, dicen, el que despierto y empiezo a ver fútbol europeo. Y termino hasta las 11 de la noche con el mexicano. Veo un partido tras otro. Y se me echo 6-7 partidos en un día. De básquet no podría haber uno. Es un rollo de afición. A mí no me late. Y tiene razón. Si no les late, Vergara me trató muy bien. Que en paz descanse.
Y a él le gustaba el básquetbol.
Es que su origen es el básquet.
Sí, claro.
Yo por eso pensé en ir con él.
Claro.
Fue de las cosas que le dije a Ricardo. Le dije, es que mira por aquí. Y me trató muy bien y tenía interés. Tenía interés porque cuando en los 90s, antes de que surgiera el Chivas con él, él ya tenía OmniLife.
Sí.
Y OmniLife patrocinaba a un equipo de básquetbol que eran los Aztecas de la Ciudad de México.
Sí.
Entonces, y de hecho, Jorge Vergara fue candidato a presidente de la Federación Mexicana de Básquetbol. ¿Y quién crees que le robó? ¡El pinche Toussaint de siempre! ¡Toussaint le robó! Entonces, Vergara, imagínate lo que hubiera sido el básquet si Vergara toma la federación. Maravilloso. Entonces, yo por eso fui con él y él tenía interés. Tenía realmente interés. Pero pues mira, no caminó. De hecho, tuvimos una junta con la NBA. Viajamos a Los Ángeles. La NBA nos dijo, nos interesa.
Sí.
Queremos ayudar. Y se hablaron ahí alternativas. Y pues mira, no avanzó el proyecto, pero yo creo que era una alternativa
interesante. ¿Y qué opinas de la LNBP?
No, es más mala que el...
¿No te gusta? ¿No crees que ha mejorado?
Pero si tienen 10 extranjeros por equipo.
Sí, tienen muchos extranjeros.
10 de 12.
Sí.
O sea, hoy oficiales hay 8 oficiales y juegan 5. Quinteto titular es extranjero y los primeros 3
caen. O sea, tendría que cambiar ese modelo para ti.
No, bueno, Alex. Y además, ¿tú sabes cuál es el modelo de negocio de la NBP hoy? Venderle equipos a los gobernadores. Van con los gobernadores y un gobernador compra. Y un día, la última vez que vi a Sergio Ganem, le dije, Sergio, ese modelo no te conviene. Porque un gobernador compra y cuando se va el gobernador, ¿qué pasa? Desaparece el equipo. Tienes equipos que viven sexenios. ¿Dónde están los Halcones de Jalapa históricos que ganaron? Desaparecieron. Ahora llegó otro gobernador que ya los volvió a comprar Halcones. Y ya los revivió. ¿Dónde están los
Pioderos?
¿Dónde están los Pioderos de Cancún? Desaparecieron. Y eran campeones de América, ¿eh?
Sí, sí.
El gobernador que los pagaba, que por cierto está en la cárcel, se fue y desapareció el equipo. No funciona el modelo de equipos con gobernadores. Porque además te voy a decir una cosa. Yo me he metido en ese mundo. Ningún gobierno tiene lana para el deporte profesional. El dinero que sale de un gobierno para el deporte profesional, sea básquetbol o fútbol, que también jala mucha lana de los gobiernos, es dinero desviado. El dinero de los gobiernos, lo como dicen, va etiquetado. Esto es para vasos, esto es para tazas, esto es para pantallas y no hay para lo que se te ofrezca. Todo es nada más para eso. Si tú desvías el dinero de los vasos para dárselo a un equipo, desviaste lana. Y es lo que hacen.
¿Tú cambiarías ese modelo?
Es que, ¿por qué no hay un modelo de empresas privadas? Porque el básquetbol no es negocio.
Porque no le quieren entrar.
Tú has visto en Azteca o en Televisa que reporten al campeón, que manden highlights. Nadie los pela. Nadie los pela. Sinceramente, nadie los pela. Es un deporte. Además, Alex, es que hay una cosa muy simple. En los deportes, tú requieres mucho la identidad. Cuando vas en Jalisco a ver a mi Atlas, dices, ese salió de la... es canterano del Atlas. Y yo lo vi. Tienes una identidad de chicos que son de ahí. Vas a ver al básquet y ves... los capitanes de la Ciudad de México. Pues los capitanes juegan en la Ciudad de México, porque de Ciudad de México no tienen
nada. No hay mexicanos.
Nadie. Bueno, ni los entrenadores pueden ser mexicanos.
Cierto.
Entonces, yo les digo, ¿quieres que viva una liga de extranjeros? Pues la NBA, esa sí es buena, güey. No, yo no sé ni quién juega en la NBP, ni quién gana. Y yo conocí a Sergio Gannen padre.
Bueno,
y él tenía otra visión.
Acaban de la franquicia que está en la final. Que seguramente cuando salga este episodio ya habrá acabado la final, los Diablos Rojos, que es una nueva franquicia, ¿no?
Sí, qué bueno.
Que le metieron bastante lana.
Sí, ¿no? Y puro extranjero. Y Gael Bonilla.
Y Gael Bonilla.
Que no sé si estén ayudando a Gael Bonilla trayéndoselo a México. Gael tendría que estar jugando. Gael es un jugador de expectativa NBA.
Esto en el Barcelona, ¿no? Mucho tiempo.
Pues sí, él caminó en el Barcelona mucho tiempo.
Es de tus rumbos, ¿no?
Es Ecatepense, el buen Gael. Lo quiero mucho a él, a su papá, a don Edgar, y a su mami, la señora Paola. Pero Gael no, a Gael yo creo que no le hace bien estar en los Diablos Rojos. Gael tiene que estar en la G League.
En Europa.
En Europa. Mm. Pero bueno, pues también la liga es canija, ¿no? En lugar de desarrollar jugadores, los jala ya hechos. Que hagan sus propios jugadores. Tú dime, ¿quién ha desarrollado la NBP? A nadie, sinceramente. Mira, con Toscano tuvieron algo que ver porque Toscano jugó en Soles antes de brincar a la NBA y también pasó por Fuerza Regia. Algo le ayudaron, lo reconozco. Nada más. Está lleno de extranjeros. Tú abres la página y líder canastero, William Johnson. Que la neta.
Ah, el buen Quique, hablando del básquetbol mexicano. Nuestro eterno, nuestra pasión eterna y hay muchas cosas todavía que mejorar. Vamos a las imágenes. Vamos a jugar a imágenes con Quique Garay.
¿Ah, sí?
Te pongo imágenes y tú nos das opinión. Para la gente que nos escucha en Spotify o en las plataformas de audio, le puse al buen Pepe Espinosa, en paz descanse.
No, mi sensei, mi Pepe. Mira, con Pepe hay algo muy importante. Cuando yo llegué a Azteca, Pepe ya era un personaje. Entonces Pepe pudo haberme dicho, no, ¿quién es este? No, o sea, pudo poner mil pretextos y se los habrían complacido. Sin embargo, me abrió la puerta, me dejó estar con él, yo aprendí con él. Yo no solo el básquetbol, la vida, aprendí mucho con Pepe. Yo era un chavo que no viajaba en Estados Unidos. Yo vengo de una familia con recursos muy limitados. Yo no viajaba a Estados Unidos, ni a Disneylandia, ni nada de eso. Entonces, cuando yo llego a Azteca y empiezo a viajar a Estados Unidos, eran mis primeras veces en mi vida, y yo viajaba con Pepe. Entonces, estar a su lado, rentar un coche, ir... O sea, eran para mí aventuras que vivía a su lado. Lo quiero mucho.
Antipaso, ¿no?
Tú lo conociste muy bien.
Antipaso.
Si Pepe estuviera hoy, sería un fenómeno en las redes sociales.
Sí.
Pepe era de los bien queridos. Y a mí no se me ha topado uno que me diga Pepe Marplan. Todo mundo lo amaba. Todo mundo lo amábamos. Todos. Era bien querido, bien amado. Un personajazo.
Sí, si lo tuvieras aquí, o tuvieras la oportunidad de decirle algo que no le dijiste en vida.
Pues le volvería a decir gracias. Mira, recuerdo que la última vez que hablé con él, me habló por teléfono. Él estaba en Estéreo 100. Me habló por teléfono para un tema X de deporte. Me dice, brother, voy a ir ya a la última quimio. Ya es la última, ya la libré, ya. Con esta ya la libro. Le dije, bien, brother, me da gusto, cabrón. Venga, vamos, te lo dije, cabrón, que le ibas a librar. Felicidades, brother. Pero la última vez que hablé con él. Sí, entonces lo quiero mucho y le agradezco. Tengo por redes sociales, fuera de las redes te enlazan, y una de sus nenas les contacto y hablo de repente con ella. Bueno, nos escribimos y me da mucho gusto ver, ya sería abuelo, el buen brother.
Sí. No, y muy querido por todo, lo recuerdan la gente con mucho cariño.
Todo mundo lo amamos, sí. Todo mundo lo amamos.
Sí, el buen Pepe Espinosa, gran maestro. A ver, siguiente imagen.
El mejor. Jordan es único e irrepetible. Jordan tiene una condición que no tiene ningún otro atleta. Es perfecto. Escoge al atleta que quieres. Y todos tienen una crisis, una gran derrota. Messi, aquella derrota contra el Liverpool, que le metieron 4, ¿no? 4-0, si no mal recuerdo.
Nada más para decirle a la gente que nos escucha, imagen de Michael Jordan.
Atascando el aro.
Sí, la típica imagen de Jordan, ¿no? Volando.
Tom Brady perdió 2 Super Bowls contra los Giants. O sea, Federer perdió con Nadal. Nadal perdió con Federer. Djokovic. O sea, todos los grandes atletas tienen una gran derrota, cuando menos. Tú dime cuál es la gran derrota de Jordan. Jordan ni siquiera jugó un juego 7. Bueno, jugó uno en la final, en la última final del Este contra Indiana, que fue su último título. Esa fue la única serie que se fue a 7. Los despachaba en 6. Es perfecto. Este güey es el mejor de la historia. Es el mejor de la historia. Y quien no lo vio, chequese Last Dance, porque es una obligación.
Sí. Es, Le puse, ¿cómo le pusiste? Su majestad.
Su majestad. Michael. Y la gente lo recuerda, sí. ¿Eh?
Sí, cómo no.
Es bonito, es bonito.
A ver, vamos a siguiente imagen.
Qué padre. Ah, LeBron.
LeBron James en la imagen.
Mira.
Pues muchos dicen que ya lo superó en cuanto...
¿Pero quién más? A Jordan.
Muchos dicen.
Claro, bueno, deben ser los mismos que hablan de fútbol. Deben ser los mismos que hablan de fútbol.
No, porque se van...
Carrilero por derecha, media punta por izquierda, de centro. No,
no, porque aquí se van con los... El que tiene ya más puntos, el que superó a Karim. O sea...
¿Tiene o no LeBron grandes derrotas, hombre?
Sí, sí, claro.
¿Ha perdido 4 finales? 4, si no me estoy mal. 4 finales ha perdido. Claro. No, no, no. LeBron es... Mira, LeBron ha sido el rostro de la NBA. Yo le admiro, Alex, que sigue vigente. Acabo de narrar su partido. Narré el lunes Minnesota.
No, no, y es Lakers, un atletazo.
Y le metieron una madriza a los Lakers, por cierto. Pero que siga compitiendo a los casi 40 años de edad es increíble. ¿Y sabes qué le admiro más, Alex? No ha tenido un escándalo. Jordan tuvo el suyo. Kobe tuvo el suyo. Sí. ¿Tú tienes ya las tentaciones que habrá tenido LeBron James? En dinero, negocios, mujeres, mil cosas. Íntegro. Eso, la neta, admirable. Y otro tema admirable en él. Se ha comprometido socialmente.
Sí.
A Jordan en un momento le dijeron, oye, haznos el paro con un tema. Y dijo, yo no me meto a eso.
Jordan no se metió tanto.
Y este hombre defiende las minorías. Defiende, sí. O sea, él ha hablado en voz alta. Y eso es muy... Porque lo más fácil es darle la vuelta. Entonces, vivimos en una sociedad que tiene conflictos, que tiene crisis. Y él ha levantado la voz.
Digo, no le quito nada de mérito. Yo no... Hay gente que me dice, ah, estás loco. O las nuevas generaciones, ah, ¿cómo crees? LeBron es el mejor. A mí me gusta como jugador, pero no se me hace espectacular.
Mira, ahora que estuve en París, estuve en el France, estaba en el Serbia, Estados Unidos. Mira, yo lo veía, y te digo una cosa, Alex, sí se ve más lento. O sea, es más lento que todos. No sé si en la tele no se note, pero yo en el gimnasio lo seguía toda la duela. Decía, güey, es que es el último. Sí. Ya no, es claramente... Ver,
pues tiene 40 años.
Ya, sí, ¿no? Prácticamente.
O sea, ya casi 40. Tipo, además, hay que comparar, digo, ¿qué mide? ¿2-3?
2-8. Él mide lo que Carmelo. Pesa 120 kilos.
Podría jugar en la NFL sin ningún problema. O sea,
en la NFL sería un tight end espectacular.
Espectacular. Entonces, es otro tipo de características físicas, para empezar, con Michael Jordan. Otra posición. Y entiendo que vota bien, tiene buena visión, es asistidor, pero son cosas distintas.
Pero sabes que está en una etapa bien difícil, Alex, porque el adiós de un atleta es complicado. O sea, Julio César Chávez debió retirarse antes de esas derrotas inservibles con De La Hoya, Frankie Randall. Chávez debió irse perfecto. El adiós de un gran atleta es muy complicado.
Igual que para mí Jordan. Ya para mí Jordan no tenía que haber regresado con los Wizards. ¿No?
Algo hay ahí raro que algún día conoceremos. No tuvo sentido lo de Wizards. ¿Quién le dice a LeBron que se vaya? Y esa terquedad que trae de su hijo va a acabar perjudicándolo más. El chavo no es NBA.
No es NBA.
Cuando menos no es NBA hoy.
Pero llegó a los Lakers por él. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, es nepotismo eso, sí, hasta donde me han dicho.
Sí. Entonces, porque no, el chavo no tiene...
Claro que no, pero bueno.
Era un capricho de LeBron. Era un capricho de LeBron.
La NBA se lo tiene que complacer.
Se lo permite.
Pero yo te aseguro que debe haber una incomodidad internamente con él, porque ya están ocurriendo cosas. ¿Me vas a decir que J.J. Redick es el mejor talento para dirigir a los Lakers?
No, tampoco.
¡Es cuate! ¡Si tenían un podcast!
Cuate de LeBron.
Promuéveme a mí para que ya sea coach de tu equipo entonces. él es compañero de J.J. Redick. Sí. Y Redick está ahí porque él lo puso. No le busquemos más.
Sí.
Él controla a los Lakers y eso no le hace bien a los Lakers.
Correcto. Bueno, siguiente imagen. Puse un poco de todo, mi Quique. Quiero que me platiques esta etapa, Quique.
¿Qué tal?
Cuéntanos.
Ahí estoy en Palo Solo con Mario Delgado.
Con Mario Delgado de Morena en tu etapa de político.
Candidato a presidente municipal de Huizquilucan.
De Huizquilucan.
Ahí te ve el dato, papá.
No, la foto que estamos viendo.
A mí me gusta hablar.
Mario Delgado.
A mí me gusta hablar de números, como te darás cuenta, porque se ha generado una corriente en los medios donde es lo que yo digo. ¿Por qué es? Porque yo lo digo. Es que así me gusta. ¿No? Como dicen los del fútbol, mostró personalidad, le plantó cara y le jugó al tú por tú. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe, güey? No. A mí me gustan los datos. A ver, cuando yo entré de candidato, el histórico de Morena había sido 18 mil votos. Quique Garay tuvo 30.
Ok.
Tú dirás, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal?
No, lo hiciste
bien. Además, Alex, ¿por qué lo hice? Yo vengo de una familia con limitaciones económicas.
Sí.
Mi papi, que acaba de fallecer, no sé si lo sepas, pero Don Fili se me murió el 10 de agosto pasado. Hace muy poco. Estaba yo en París. No pude regresar a verlo. Pero entonces somos una familia que creció con limitaciones. Y cuando yo vivo en Huizquilucan y veo cañón con los contrastes, cuando yo hablé con ellos y platicamos, me dijeron, estamos buscando nuevos cuadros. Y dije, ¿qué es eso? Dice, pues nuevos candidatos. ¿Te interesaría...? ¿Por qué no? A mí me encantan los retos, güey. Dije, ¿por qué no? Y le entré. Y te digo una cosa, lo recuerdo con mucho cariño. Está mal que yo lo diga, pero creo que lo hice bien. Te acabo de decir, el histórico era 18, yo tuve 30.
¿No te arrepientes de haber entrado
a la política? No, para nada. Lo que pasa es que este medio en el que estás tú, en el que estoy yo, no le gusta la política. Entonces, si yo sigo haciendo lo que hago hoy y sigo en la política, las marcas me dicen, ya no me gustas, güey. La política a mí no me encanta. Entonces, o me quedo allá o me quedo acá. Por eso no le seguí.
Ya, pero si alguien te vuelve a buscar, ¿le volverás a entrar o no?
Pues mira, ya no tengo edad para eso ya también. No, mi edad a mí no me acompleja, pero ya no son 20 años. Entonces, tengo una hija estudiando en Europa, en Madrid. Tengo otra hija aquí en el Tec Santa Fe. Y como te podrás imaginar, las colegiaturas no
son
baratas.
Hay que pagar las cuentas.
Entonces, de idealista y de izquierda ya no se vive. Entonces yo dije, no, mejor no. Pero lo viví con mucho cariño y Mario Delgado me trató muy bien. Y el Partido Morena me trató muy bien. Me identifico con ellos, me considero 4T y...
O sea, sí te identificas con ellos.
Pero pues, claro, ¿cómo iba a estar yo en algo que no me... A
ver, estoy no, aquí, no, porque la gente...
Estoy aquí contigo porque me identifico contigo.
Porque a lo mejor decían, ah, Kike Garay, ni creen eso y se subió al partido. Pues,
y lo dijeron 9 de cada 10. Lo dijeron 9 de cada 10. ¿Y tú crees que me preocupa? No, cada quien... Alex, mientras yo sepa dónde voy, quién soy, que hablen. Yo, pregúntale a Faitelson, me llevó a mi casa en Ecatepec cuando yo era chavo, cuando estábamos los dos en el Heraldo. Donde yo vivía de niño, no había ni banquetas ni pavimento. Era pura tierra, Alex. Así crecimos. Sí. Así crecimos. Mi jefe Don Philly fue obrero toda su vida, obrero de la construcción. Así crecimos. Son mis orígenes, ¿qué quieres que te diga?
No, no, bien.
Te yo... puedo decir que soy de Lucerna, Suiza, pero no me lo vas a creer, ¿verdad, güey? Entonces mejor te digo que soy de Catepec, cabrón, que es la neta.
Entonces,
no me arrepiento.
Sí, no quería dejar tu casa.
Si tuviera 25 años menos, lo volvería a hacer. Okay. Mario Delgado me trató muy bien, me identifico con ellos y le agradezco en particular a Higinio Martínez, que es el líder de Morena en el Estado de México, lo bien que me ha tratado y de hecho hace poco lo vi. Y bien, Alex, bien. Alex, tú me conoces. Lo que hay es lo que ves.
Te tenía que preguntar eso.
Yo no ando con fakes.
A ver, una más, ¿tenemos una más?
Ah, Alex... Y Karen,
¿qué me pasó? Dice aquí que ¿qué me pasó?
No, te veo muy chavo ahí, sí.
¿Qué me pasó?
Hace unos meses vi a la Karen encantadora. Pues qué bonitos tiempos, Alex. Qué bonitos tiempos, ¿no? Rafa Gaya.
Cuando escuchaste que iba a salir un programa para chavos, ¿qué dijiste?
No, bien. Porque la NBA estaba con todo y había que atender otros mercados.
Sí.
Y era un programa de chavos con chavos. Y tú eras un chaval en esos tiempos.
Éramos
pues te jóvenes. Ves muy bien, mira. Sí,
éramos jóvenes.
Te ves distinto, pero te ves muy bien.
Éramos jóvenes.
Ay, cuántos se ven bien madreados. Que si los dices, ¡ay!
No, yo seguí los consejos de mi sensei Gará, que dijo, en algún momento hay que cuidarse, dejar la comida chatarra.
Sí, güey.
Hacer ejercicio por salud.
Yo trato de comer bien.
Sí.
Nunca he sido de tragos. Tú me conoces, yo alcohol. Siempre fui muy fresa. Y nunca fumé. Nunca fumé.
Cierto.
Entonces me dicen, ay, ¿cómo le haces? Aquí estoy, güey. Peso 81 kilos, vivo normal.
Te vemos también que haces, te vas ahí trotando y corres.
Taca.
A ver, siguiente imagen, ya creo que con esa vamos a acabar, ¿no?
Atlas de mis amores. Soy rojinegro. Tú sabes que el Atlas me hizo un homenaje en el 2006 y me reconoció como fanático distinguido.
Fíjate.
Me entregó una placa. Me la entregaron Dani Osorio y Andrés Guardado. Y ahora acabo de ver a Andrés en un evento y nos dimos un abrazo con mucho cariño. Le dije, güey, es que tú eres mi ídolo, cabrón. Yo me acuerdo de Andrés Guardado metiéndole goles a Paco Memo desde fuera del área grande con unos disparos espectaculares.
El verano de ahí. Bueno, y muchos salieron de ahí. Muy buenos futbolistas.
No, Alex, el Atlas.
Generador,
día,
¿no? Generador.
Algún día. Mira, el Atlas ya fue campeón. Gracias, lo agradecemos.
Bicampeón.
Pero,
nadie lo...
Bicampeón. Pero nunca volverá a ser el Atlas de los 90s. O sea, Andrés Guardado, Jared Borghetti, Rafa Márquez,
Pavel,
Dani Osorno, Pavel, Osvaldo Sánchez. Sí. No, a ver, espérame. Yo me acuerdo que estábamos en un protagonista y decía José Ramón, no, de los Pumas, el América, la base de la selección. Y dije, señor, perdóneme, la base de la selección es el Atlas. Jared surgió del Atlas, Osvaldo surgió del Atlas. O sea, el Atlas era, hoy pues no genera más. Yo agradezco el bicampeonato, pero nos encantaría ver que generáramos el talento que generábamos antes.
Y ya para terminar, porque me pongo la imagen de nuestro patrocinador principal, el Primetime Restaurante y Bar.
Eso.
Te voy a invitar, mi Kike.
Primetime.
Yo sé que eres de buen comer.
Sí, soy de ¿no? buen. Soy
¿qué
buen
te gusta tío. Comer?
No, pero soy muy carnívoro.
Carnívoro.
Soy muy carnívoro.
Un ribeye ahí espectacular.
Ah, sí, qué rico.
No,
qué rico.
No.
¿Dónde están ellos?
Insurgente Sur. 952, muy cerca del Estadio Azul, de Ciudad de los Deportes, ahí,
okay.
Muy cerquita.
Es una zona de restaurantes.
Zona de restaurantes, creyeron en el proyecto desde el principio, son
qué
nuestros patrocinadores.
Oh, excelente.
Y la verdad, tío, es más, acaban de abrir un nuevo concepto ahí mismo, está muy de moda, que es Piano Bar.
Piano Bar.
Se llama Divo Piano Bar.
Ajá.
Entonces, si quieres ir a echar la cantada.
Es que, Alex, con mis hijas vivo para ellas. No tengo vida nocturna. Soy además, estoy en la época en la que soy chofer de mis hijas.
Pero puedes ir con Adriana.
Sí.
Echar una cantadita.
Se me da.
Una buena
cenita.
Se me da. ¿No?
Sí, de repente me gusta las de Chente Fernández, ¿cómo no? Claro. Mujeres divinas.
¿no? Mujeres Divinas, que es muy, muy buena canción. Vamos a ir a cantar ahí con el buen Kike.
A Mujeres Divinas y subiremos un clip a las redes para que vean que nos echamos Mujeres Divinas.
Venga, pues ahí está, para llevar a Kike al buen prime time y pues que vayan al Piano Bar, a Divo Piano Bar también. Ya está funcionando ahí mismo. De jueves a sábado va a abrir el concepto de Divo Piano Bar. Y terminamos con las preguntas rápidas. O como yo le digo, no seas queda bien.
Ah, ok.
¿Es la NFL la mejor liga deportiva del mundo?
By far.
¿Tom Brady o Montana?
Brady.
¿Es más difícil la política que el fútbol americano?
Es más traicionera la política que el fútbol americano.
¿Patriotas es la franquicia más grande de la NFL?
No.
Están mis Vaqueros, ¿no?
Son los Cowboys. 9 mil millones de dólares.
Pero.
Sí.
Pero de locura, hay que ganar algo. Perdedor.
Son como el fútbol mexicano. Mucha lana sin ganar, ¿no? Muy bien.
Hay que ganar algo. Ese dueño me tiene ya con dolores de cabeza, Kike. Yo soy vaquero, tú lo sabes.
Tú y Martín.
Sí. ¿México podría ser potencia en fútbol americano?
Bueno, mira, el fútbol americano fuera de Estados Unidos compite. O sea, Estados Unidos es el dueño absoluto. Fuera de Estados Unidos, claro. No, espérame. Y el flag football es el deporte del futuro, ¿eh?
Sí.
Y en hombres y mujeres somos...
Y muy jugado acá, ¿no?
Hoy somos bicampeonas del mundo gracias al equipo que dirige Diana Flores. Y en hombres somos cuarto lugar del mundo. Y vamos a ir a los Olímpicos de Los Ángeles a pelear medallas.
¿Mayor ídolo del deporte mexicano?
Para mí, de mi infancia, Chavarín del Atlas. Ricardo Eleodoro Chavarín Dueñas.
¿Narración que más te ha gustado hacer o la que más recuerdes?
No, mira, es que depende de los momentos y las circunstancias. Es increíble que tantos años después, la gente me recuerda la narración de Ana Guevara en el 2004. Ponle el YouTube Ana Guevara 2004 TV Azteca y ahí está mi narración. Y la gente me la sigue recordando. Te voy a contar un día. Iba yo con Adriana, mi esposa, en Nueva York. Íbamos cruzando una calle y a mitad de calle, en un semáforo en rojo, me ve alguien y me dice, Enrique, mucho gusto, Enrique, ¿cómo me acuerdo de tu narración de Ana Guevara? Le digo a mi esposa, esto fue hace 18 años. Me lo dijo un mexicano en Nueva York.
Que fue La Plata.
Ajá. Entonces, digo, esa me la mencionan mucho, pero si me dices que escoja yo una, Tom Brady dándole la vuelta a los Atlanta Falcons en el Super Bowl, esa.
Ahí tienes varias de Jordan también.
Y las buenas.
Tienes varias.
Sí, entonces le agradezco a la vida su oportunidad.
Kike Garay, muy agradecido que hayas venido aquí a platicar con nosotros. Podríamos llevarnos dos o tres podcasts más. Nos faltaron muchas anécdotas.
La neta, sí.
Pero siempre un agasajo tenerte. Sabes que te aprecio, que te estimo.
Eres recíproco, Alex. Te quiero mucho, te agradezco. Eres un amigo querido, recordado, que la gente lo sepa. Y hay muy pocos, ¿eh? Cuando van pasando los años y te dicen que los amigos no caben en una mano, es verdad. Es verdad, ¿eh? Sobre todo, a mí, cuando salí a Azteca, empecé a razonar muchas cosas. Porque de repente tocabas puertas o querías preguntar cosas y como que la gente decía, no. Y dije, qué mamón, mira. Entonces, pero pasan los años y vas entendiendo muchas cosas y tú eres muy querido. Adriana te recuerda con cariño.
Salúdame mucho. Salúdame a tu
familia.
Y siempre
estás con nosotros como un gran amigo y estoy a tus órdenes.
Kike Garay aquí con nosotros en Al Expuesto. Ya lo saben. Síganos en YouTube, Alex Blanco TV y en todas las plataformas digitales de audio. Ya lo sabes, Spotify, Apple Podcast. Y al buen Kike también, que es el maestro ahora de las redes digitales, de las redes sociales, de YouTube. Síganlo, por favor.
Encantado.
Hace gran contenido mi Kike Garay. Gracias, Kike.
Encantado.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.